Palabra de Ingeniero. Radio 5 Todo Noticias.
La desamortización española fue un largo proceso histórico, económico y social que se desarrolló desde finales del siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XX. Consistió en la expropiación y venta por parte del Estado de los terrenos en poder de las llamadas manos muertas, fundamentalmente la iglesia y los municipios, porque las tierras que detentaban estaban mal cultivadas y al margen del mercado, ya que no se podían vender, hipotecar o ceder, y además no tributaban a la hacienda real por los privilegios de sus propietarios. La desamortización más conocida es la de Mendizábal entre 1837 y 1844, que expropió y vendió las propiedades de los monasterios, pero quizás la más importante haya sido la de Pascual Madoz, iniciada en 1855. Completó la desamortización eclesiástica y acometió la expropiación de los bienes estatales y municipales, especialmente las tierras comunales. Con esta medida se quería paliar la desastrosa situación económica del país tras la pérdida de las colonias, el boato de la corte y Isabelina, un ejército con más oficiales que tropa, mantenido por las guerras carlistas, y unos intereses disparados por la deuda. Luis Gil es ingeniero de montes y miembro de la Real Academia de Ingeniería.
La ruina fue tan importante que lo que promovió el que se hiciera la desamortización y que diera lugar a lo que se fue llamado el bienio progresista fue el que a los propios propietarios les exigieron por adelantados la contribución territorial. La etapa moderada, pues lógicamente se dio cuenta de que ahí o sacaban dinero de las piedras o no, ahí no se hacía absolutamente nada. Y entonces se pusieron como objetivo la venta, ya que las propiedades eclesiásticas habían sido vendidas por Mendizábal en la época antes y muchas otras, pues por Godoy y por los anteriores, pues las únicas que quedaban, que eran los montes públicos, los montes comunales, que pertenecían a los pueblos. Y entonces fue el ministro Madoz el que indudablemente encabezó esa ley.
La desamortización de Madoz puso en circulación cientos de miles de fincas rústicas, muchas de ellas forestales o con fuerte presencia forestal, especialmente encinares y alcornocales, muy apreciados por los posibles compradores.
Se pusieron una serie de condiciones para que solo pasaran a la venta aquellos terrenos que supuestamente tenían valor para aquellos interesados en la compra de los montes y que eran fundamentalmente encinares y alcornocales. Y en cambio los robledales y los pinares, que se suponía que estaban en terrenos de peor calidad y que no iban a alcanzar ventas tan importantes, pues eso fueron los que supuestamente se salvaron, que luego no se salvaron todos. Y en cambio encinares y alcornocales prácticamente fueron vendidos absolutamente todos, choperas, olmedas, en fin, todo el resto de especies prácticamente fueron vendidas.
Entre los encinares y pinares del Estado que no pasaron a manos privadas, explica Luis Gil, figuran los montes de El Pardo y de Balsaín, por el interés que tuvo la reina Isabel II en esos terrenos.
Los montes se dividen en montes de la beneficencia, montes del Estado y montes de los pueblos. Entonces se vende prácticamente todos los montes del Estado, el Estado se queda prácticamente sin montes y la única excepción que se hace es que El Pardo no fuera desamortizado por el interés personal de Isabel II de que eso lo hiciera. Y con Balsaín también se exceptuó, pero ¿qué ocurrió? Que gente influyente y próxima al gobierno del general Serrano, ¿no?, incluido el propio Serrano, pues consiguieron que algunas parcelas del monte de Balsaín fueran vendidas y luego no se volvieron a recuperar los terrenos. Son los únicos terrenos privados que existe, por así decirlo, en el Ayuntamiento de La Granja, porque el Ayuntamiento de La Granja es el único ayuntamiento de España que no tiene término municipal, propiedad del ayuntamiento, ya que todo era de la Casa Real.
En el siglo XIX los montes se regulaban por una legislación coercitiva sin ningún tipo de conocimiento técnico en un momento particularmente fácil para el expolio. En este contexto, recuerda Luis Gil, la desamortización fue un impulso para el desarrollo de la ingeniería de montes cuya escuela se había fundado en 1846.
Lo que permitió es que se le encargara al Cuerpo de Ingenieros de Montes la gestión de ese espacio que había quedado desamortizado, que no se había vendido, pero sin presupuesto, con lo cual pues se tardaron muchísimos años, pero lo primero que ocurrió es que esos montes de utilidad pública empezaron a ser gestionados, empezaron a ser deslindados, aspecto que no se consiguió hasta el siglo XX en la totalidad de los montes que hicieron, y eso permitió que se creara una gestión forestal de esos montes y que provocaran ingresos a los propietarios de los pueblos. De hecho, por ejemplo, los montes de Pino Pinaster, productores de resina, eran los únicos que tenían ordenaciones en toda España, por la importancia que tuvo la resina, ¿no? Y entonces eso permitió pues que todos los pueblos resineros de España vivieran de la resina sin pagar absolutamente ni un solo impuesto, hasta que la resina, pues en los años 70, cayó en picado.
La desamortización no supuso el ingreso económico que se esperaba porque, entre otras causas, la expropiación forzosa y la puesta en venta masiva y obligatoria de tierras provocó el descenso de los precios. Además, el proceso estuvo salpicado de especulación y corrupción, en las que llegaron a estar implicados destacados personajes, como el general Serrano, entonces regente del reino. Los grandes perjudicados fueron los ayuntamientos, que se vieron descapitalizados, y el Estado, que perdió buena parte de su patrimonio forestal.
Para los pueblos que sufrieron la desamortización de sus haciendas, pues los empobrecieron, o sea, generaron latifundios mucho más grandes y los dejó en manos, los convirtió en jornaleros aún más dependientes de los intereses de los grandes propietarios. Y en 20 años el Estado, que tenía pues prácticamente, pues a lo mejor un 30%, de acuerdo con las estimaciones que hicieron a principios de siglo los estudiosos de la Sociedad Económica de Amigos del País, pues pasó todo a manos privadas. 4,5 millones de hectáreas. O sea, el Estado fue el gran perdedor, o sea, porque eran propiedad real, lo que se llamaban realengo, baldíos y mostrencos, que eran de dueño no conocido, había que demostrarlo, porque en un principio toda la propiedad era real, y eso suponía casi el 40% de la superficie forestal del país, y de eso, ese 40% pasó prácticamente a nada.
Desamortización es uno de los más de 50.000 términos que se pueden consultar en el Diccionario Español de la Ingeniería. Manuel Serra Valero, Radio 5, Todo Noticias.